7 horas 34 minutos de una mañana húmeda en Montevideo. Decíamos, todavía están los rastros de esa lluvia que, bueno, cayó todo el fin de semana en casi todo el país. Mauricio, nos estamos acercando al 30 de junio, un nuevo cierre de balance de las empresas agropecuarias. Y ante la situación coyuntural de estar frente a una cosecha récord, vamos a analizar las distintas formas de tributación de la renta agropecuaria. Para eso estamos en contacto con el doctor Pedro Buenafama, del Departamento Contable y Tributario del Estudio Posadas, Posadas y Vecino. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, acá superando el frío y la lluvia. Para comenzar a introducirnos en el alcance del tema, ¿qué significa rentas agropecuarias a los efectos tributarios?
Bueno, en primer lugar tenemos las rentas derivadas de actividades agropecuarias clásicas destinadas a obtener productos primarios, básicamente vegetales o animales, como es el caso de cría de ganado o cultivo de cereales, explotación forestal y similares. En segundo lugar, también son rentas comprendidas las enajenaciones de activo fijo de los servicios agropecuarios prestados por los propios productores y a las actividades de pastoreo, apacería, medianería y similares. En este caso, lo que deberíamos aclarar es que un arrendamiento rural no es una renta agropecuaria, es una renta de capital.
¿Qué impuestos pagarían estas rentas, contador?
En este momento existen dos impuestos, básicamente. El impuesto de renta de las actividades económicas, que es el IRAE, y el impuesto de enajenación de bienes agropecuarios, que es el INEVA. Uh-huh. Si explicamos un poco más el impuesto de enajenación de bienes agropecuarios, INEVA, es un impuesto de tipo indirecto que grava la primera enajenación de productos agropecuarios realizada por productores agropecuarios, entre otros, a sujetos agravados por el IRAE, organismos públicos municipales y nacionales, así como las exportaciones de dichos bienes. Si dentro de los productores agropecuarios deben pagar IMEVA, la mayoría de los casos lo hacen vía retención. Algunos de ellos pueden hacerlo como impuesto definitivo y otros como pagos a cuenta del IRAE. Básicamente, los que pueden optar por IMEVA son los productores con una explotación agropecuaria menor a 1.250 hectáreas CONIAT y con sus ingresos del año anterior no superen las 2 millones de UIT, aproximadamente serían $260.000. Otros de los que no pueden optar por el sistema IMEVA, el sistema simple, son las sociedades anónimas, sociedades en comandita, establecimientos permanentes, fondos de inversión y fideicomisos, con excepción de lo de garantía. Las tasas de este impuesto son, por ejemplo, para nombrar las principales, ganado bovino 2% y lo que es cereales sería 0,10%. Ahora, explicando un poco el impuesto a renta de las actividades empresariales, el IRAE, que graba la renta de fuente uruguaya de las actividades económicas de cualquier naturaleza, en este caso agropecuarias, la tasa sería del 25%. Pero acá tenemos una facilidad también, los efectos de la liquidación agropecuaria, de la posibilidad de tributar IRAE ficto. Es un régimen simplificado, donde básicamente pueden optar aquellos explotadores que por su forma jurídica pudieran optar por tributar el IMEVA, pero sus ingresos agropecuarios del ejercicio anterior no superen las 4 millones de UIT, que aproximadamente estaríamos en $520.000. Acá la tasa aplicable a la IRAE ficto debería ser la doble de la tasa legal del IMEVA. Por ejemplo, volviendo a los mismos casos que se había planteado, ganado bovino sería 3,75 y cereales 3%. Y después, para terminar este punto, pasaríamos a la forma más compleja de liquidar el IRAE, que ahí sería en base real, que es ahí sí, es una liquidación de IRAE típica, donde tenemos todos nuestros ingresos y le restamos nuestros costos debidamente documentados, y en este punto se aplica a los productores que, por ejemplo, son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada con facturación mayor a 4 millones de UIT, con explotaciones mayores a 1.250 hectáreas. Acá en este punto, lo importante de este régimen del IRAE es que podemos deducir del pago del impuesto el IVA compras directamente asociado a los ingresos agropecuarios y además el IVA que nos retiene.
¿Se puede un año tributar por un sistema y al año siguiente por el otro, digamos?
Sí, uno año a año tiene que ir analizando por ejemplo, una sociedad agraria que vendió en el ejercicio anterior menos de 200 o más de 260 mil dólares, por lo que estaría tributando irá en el ejercicio en curso, al año siguiente, si llega a facturar menos, podría volver a tributar IMEVA. Diferente es el caso que un productor tenga las condiciones para tributar IMEVA y elija tributar IRAE porque le conviene, porque le dan menos impuesto. En ese caso sí debe mantenerse 3 años. Y en el caso de que tributar IRAE ficto y elija tributar IRAE real, se tendría que quedar en el régimen 5 años. Por eso es importante en este punto del año analizar los ingresos. O sea, todos los productores deben analizar sus ventas hasta el día de hoy y fijarse si están cerca o no del tope. Conocer esta realidad puede determinar si voy a realizar una venta en junio antes de cerrar el balance o si la postergo para julio del 2017 y que entre en el próximo ejercicio y me determine el impuesto que tengo que pagar.
¿Cuándo es el vencimiento del IRAE este año?
El saldo del IRAE se debe pagar el 20 de octubre del 2017.
Muy bien, contador Pedro Buenafama, del Departamento Contable y Tributario del Estudio Posadas y Vecino. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.